compositoras, hablábamos de música, compositoras, todas juntas, van a estar este 5 de diciembre en el Rodolfo Walsh, en la Facultad de Ciencias de la Educación, el auditorio. Esto es organizado por la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad de Ciencias de la Educación y también por el colectivo Compositoras. Paola Núñez es una de ellas y está con nosotros en los estudios de la radio. Hola, Paola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va? ¿Cómo les va?
¿Cómo les va? Buen día.
Buen día.
Gracias por visitarnos.
Gracias por poder estar con ustedes.
¿Es la última del año?
Es la última del año, exactamente.
Así que no hay que perdérsela, ¿eh?
No hay que perdérsela y por eso vamos a estar todas juntas. El ciclo fue de un recital cada una, todos los meses estuvimos, todos los nombres que tenés ahí, desde abril hasta noviembre, fue recital de cada una y siempre cerramos con un recital todas juntas. El año pasado también lo hicimos y el año que viene también lo haremos.
¿Cómo se organizan para el todas juntas? Porque que reducen el repertorio.
No, la idea sería que cada una presente dos temas y entre nosotras nos bancamos los temas, digamos. Somos varias instrumentistas, entonces no tenemos músicos invitados, sino nosotras solas.
Claro, claro, claro.
Sostenemos el recital.
¿Qué haces, Paola, vos?
Yo toco el piano, canto, compongo.
Ajá.
Sí.
Qué lindo. ¿Y a qué le componemos?
Le componemos a lo que venga, a lo que salga, a lo que surja, surja totalmente. Sí, no hay un
pero
tema.
Hay una identidad entrerriana a la hora de componer.
Y uno siempre es lo que es, digamos, y la identidad, no todas vienen del folclore, lo lindo de todo esto es que hay diferentes géneros, venimos del rock, del jazz, del folclore. Hacemos música instrumental, hacemos música cantada. Esta historia de que las mujeres solamente cantan está totalmente instalada y no es así, digamos. Así que hay de todo, digamos. Y la identidad la vas construyendo, no es que porque seamos de Entre Ríos hacemos chamamé, digamos.
Claro, o sea,
chamarrita.
Yo por lo menos no hago, digamos. No me sale.
No sé si es, digo, pero puede darse también que más allá de los géneros. Del mismo modo que hay como un decir, digamos, decir si puede existir, digo, un hilo conductor, quizás ahí a lo de Claudio, entre, haga jazz o chamarrita.
Yo creo que el paisaje que tenés alrededor es el hilo conductor, digamos. Ajá. El río está en todos lados, por supuesto, el lo verde está en todos lados, por supuesto. Ahora, la interpretación del río y de lo verde, cada una es diferente. Esa es la historia.
Eso está bueno, además.
¿Y cuándo arrancaste?
Yo hace mucho.
No era para preguntar la edad. Claro. Pero ¿cómo nació esto?
¿Cómo nació Compositoras? Sí. Mira, el año pasado yo trabajo en la Casa de la Cultura y desde la Casa de la Cultura instalamos el ciclo, como decíamos, bueno, en la ciudad hace falta esto que yo te decía, las mujeres siempre cantan, o son la chica linda que está adelante de la banda, dijera mi sobrina. Y nunca se nos toma como desde la parte de composición. Y además tampoco a las compositoras se les pide tema y tampoco se les pide tema para tocar otros, ¿viste? Siempre el repertorio está armado por en general el 100% de autores, porque somos también desconocidas. Entonces, la idea surgió a partir de eso, de que el eje sea la composición y la creación, sobre todo en estos tiempos donde la creación de la mujer a mi modo de ver, está siendo sumamente importante y una línea, digamos.
Iba a decir, de hecho, se está discutiendo, al menos está en debate, una ley de
cupo. La ley ya salió, hay una ley de cupo que salió este año, hace poquitos días. Ajá. Bueno, todos estos colectivos que tienen que ver con las mujeres también tienen que ver con eso, instalarse. Bueno, digo, ¿por qué la ley de cupo? En Festival Cosquín, este año, el señor que organiza el festival decía que no había mujeres que den la talla en el Festival de Rock.
Me acuerdo, para este año fue este 2019. Sí.
No es que sea que estamos a favor de la ley de cupo, porque no es que tiene que haber un 30%, pero por lo menos algo tiene que haber y esa sería como el inicio. Instalar, digamos, somos muchas, hay en todos lados, de todos los géneros, Si da la talla o no da la talla, para todos hay de gente que inicia, gente que hace años que está en esto, gente que está en el medio.
Hay gente talentosa y también que no lo es tanto quizá, pero no tiene nada que ver el género, digamos.
No tiene nada que ver el género y si no tenés espacio tampoco podés estar como mostrando lo que hacés ni estar siendo ducha en lo que hacés, porque no te invitan.
Hay tipos que tocan horrible la guitarra y están igual en el Cosquín Rock.
Sí, es real.
Contaba reciente que hay un diputado que posteaba en las redes sociales recién, que estaba reunido con una profesora de folclore porque quieren incorporar a la currícula, como hay una media sanción a nivel nacional, pero también la provincia debería hacer lo propio, para la enseñanza. En su momento, cuando nosotros éramos chicos, siempre te daban algo de folclore en la escuela. Ahora la idea es que sea obligatorio.
Lo obligatorio, como que yo no lo comparto mucho, digamos, debiera ser una parte opcional. Opcional, pero bueno, de calidad en realidad, y la identidad, digamos. Eso que yo te decía, ¿no? La identidad, no solo pasa específicamente por el folclore, pero sí por las cosas nuestras. Bueno, como en general, digamos, las cosas nuestras no están siendo muy valoradas. Claro. Y ahí ya no es una cuestión de género, digamos. No tiene que ver con el género, ni femenino, ni masculino,
Claro.
Tiene que ver con una valoración de lo que es nuestro.
Bueno, pero yo creo que también nosotros somos responsables. Cuando digo nosotros, hablo de los medios. Hago personalmente a cargo de un programa acá a la mañana o con espacios. Nos falta a nosotros mucho también darle más manija a ustedes.
También a nosotros, haciéndose una autocrítica, es como que, viste que, digamos, todos por lo menos te hablo de compositoras, todas venimos del palo de la música, de estudiar, en general estamos todas laburando desde la música, o dando clases, o en centros culturales, o en la producción, o lo que sea, y hay como una brecha muy grande entre lo que es masivo y lo que nosotros hacemos, digamos. Esa brecha está como que nadie la puede ocupar. Por nosotros, por los medios, por la educación. Esa brecha es lo que nosotros, como que lo que hacemos nosotros, digamos, tiene que ver con la calidad, sino que tiene que ver con la materia prima, que lo que es masivo es mucho más digerible. Utilizás dos cosas y con dos cosas haces una canción y con dos cosas haces un tema. Y a nosotros eso nos aburre, ¿me entendés? Porque nosotros trabajamos de eso. Entonces utilizás mucho más elementos. Capaz que esos elementos no son tan digeribles. Y esta franja que está en el medio, digamos, es lo que me parece que si levantaríamos todo un poquito la vara desde lo masivo y nosotros bajamos un poquito, se podría como construir una especie de mayor identidad o esto que hablamos, ¿no?
¿Qué planteas como subir la vara desde lo masivo?
Cuando vos escuchás, qué sé yo, ponele el reggaetón, la cumbia, que vos vas a todas las fiestas, hoy por hoy, vos vas a todas las fiestas y se escucha música de acá, porque todo el mundo escucha cumbia.
Obvio.
La cumbia a nivel letra está genial, pero a nivel de elementos específicamente musicales es como pobre, entiéndaseme lo que es pobre, digamos, pobre en relación a...
Explícamelo a mí que no sé leer música.
Ponele que vos en una canción utilizás una cuestión armónica. Armónica son los acordes que toca la guitarra, la mayor, sol mayor. Con dos tonos
hace
una cumbia. Con tres tonos hace una cumbia. Digo, no está ni mal ni bien. ¿Sí? No está ni mal ni bien.
Dijo Juanse, dijo Juanse de los ratones... Hace 10 años que estamos tocando la misma nota.
Muchos, digamos. Y cuando vos venís de eso, hace 10 años tocando el mismo tono, como que te aburrí, ¿me entendés? Vos querés, o ustedes, digamos, si ustedes siempre dan la misma noticia...
Sí, se vuelve monótono.
Se vuelve monótono, te aburrís. Bueno, para nosotros, levantar la vara sería, bueno, que la gente pueda empezar a digerir más de dos tonos. ¿Se entiende?
Yo creo que entiendo hacia dónde apuntás, pero por eso era la pregunta, en el sentido de cómo en todo caso sería, sin ir en contra o en detrimento de más o menos la música popular.
En detrimento de la música popular.
Por eso digo, creo que entiendo lo que estaba diciendo, hacer que tu música... ¿cómo hacer para que llegue a lo popular?
Que nosotros tenemos que bajar un poquito, digamos, ese nivel de composición. Sigo hablando de la composición,
de sofisticación,
¿no?
Ponele.
Sofisticación, sino de utilizar tantos elementos que en la oreja de la gente no lo tiene, no está. ¿Entendés? Cuando vos estudias música, en general... Digamos, vos tenés cosas en la cabeza que te suenan, ¿sí? Todo el mundo lo puede hacer, digamos. Ahora, cuando empezás a trabajar otras cosas que no están en la cabeza tuya, es como más complicado. ¿Se entiende?
Claro.
¿Por qué no está en la cabeza de la gente? ¿Por qué no se vende? ¿Porque es más difícil de digerir? Eso que yo te decía. Digamos, esa brecha nosotros tenemos que bajar un poco y asumir que hay una brecha en el medio que nosotros los músicos tenemos que trabajar, porque, digamos.
Este, la pregunta que me hago muchas veces, ¿qué es lo que busca el compositor? Que eso que están haciendo, que está creando, sea escuchado, valorado por mucha gente, o en realidad es una pretensión...
Hay de todo, yo creo que hay de todo.
...propia de lograr una determinada obra.
Y depende, digamos, depende del compositor. Yo creo que, en principio, si sos fiel a vos mismo, es como que haces lo que te sale, digamos, no estás pensando en algo. Pero si alguien viene y te dice, bueno, haceme una música para la campaña de tal...
Un jingle.
Hace un jingle, lo haces para ese público.
Pero que igual no creo que sea tan fácil tampoco, porque si no, todos estarían haciendo hits... constantemente, y no fracasarían discos ni artistas.
Yo no hablo de fácil, digamos. Claro. Sí, hablo de masivo y de no masivo, en realidad. ¿Me entendés? No, en realidad sería eso.
Sí.
Que esto que vos decías, que los medios de comunicación no estaban trabajando con la música local, y etcétera, también yo creo que, bueno, eso que yo decía, como autocrítica, nosotros tendríamos que ocupar esa franja del medio, digamos.
Después habría otra pregunta que hacerse respecto del... La misoginia que hay en algunas letras de reggaetones, por ejemplo.
Además, eso es mortal.
¿Qué se hace con eso? ¿Desde la difusión?
Pero también en tangos, iba a decir.
Uf.
Entonces, para no caerle al reggaetón.
Pero ponele que el tango
tiene que ver con una época anterior, ¿no? Claro. El reggaetón es más actual y supuestamente debiéramos estar en otro lugar, digamos, ¿no?
Menciono Ana Contreras, Gaby Sonis, Luciana Infran, Agustina Schneider, Brenda Espinosa, Adalgis. Adriana Brocelario y nuestra invitada de hoy, Paola Núñez. Mañana, ¿esto va a ser a partir de qué hora?
De las 21 horas.
21 horas, entonces, las entradas anticipadas y los estudiantes de la Facultad de Ciencia de la Educación van a pagar 200 pesos. Si no la conseguís anticipada y tenés que irte mañana a última hora, va a ser 250. Así que bueno, repito, mañana, mañana 5 de diciembre es la última del año de compositoras aquí en el Auditorio Rodolfo Walsh. Cuando digo aquí, porque estamos en Alameda 126 y
el auditorio
está en la facultad aquí enfrente por calle Buenos Aires 389.
Muchísimas gracias, chicos.
Gracias a vos. Y vamos a seguir. Me parece interesante esto que se puso acá en juego a la mesa para seguir charlando con las compositoras.
Buenísimo. Gracias.
Ahora las noticias.